tabletas con hierba. Con hierba.
Con hierba.
Con hierba.
Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos, amigos y amigas de este espacio dedicado a la narración oral y a los cuentos. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historia, y comenzamos este segundo programa de esta quinta temporada de este programa de la parrilla de Radio Olavide. Voy a comenzar este nuevo espacio con un cronograma. Después, más adelante, explicaré por qué. Son fechas extraídas de la historia de Al-Ándalus. En el 711 llegan los musulmanes a la península. En el 756, el exiliado príncipe omeya Abd al-Rahman I proclama el emirato independiente de Al-Ándalus. Por el 822, la prosperidad de Al-Ándalus es muy notable bajo Abd al-Rahman II. En el 879 se produce el alzamiento del Muladi Umar ibn Jasuf, que ocupa el sur de Córdoba y de Jaén. En el 929, Abd al-Rahman III pacifica Al-Ándalus y se proclama primer califa, príncipe de los creyentes, en Córdoba. En el 1031, cae el califato cordobés y surgen los reinos independientes de Taifas. En el 1085, Alfonso VI conquista Toledo. En el 1091, los almorávides extienden su poder en Al-Ándalus y ponen fin a los reinos de Taifa. En 1146, Al-Ándalus se incorpora al Imperio Almohade. 1198, fecha en la que se culmina la construcción de la Giralda. 1212, derrota musulmana en la batalla de las Navas de Tolosa. 1231, Al-Hamar ibn Nars funda la dinastía nazarí. 1236, Fernando III de Castilla conquista Córdoba. 1238, se inicia la construcción de la Alhambra. 1240, Fernando III domina el valle central del Guadalquivir. 1246, Jaén se entrega a los cristianos. 1248, conquista de Sevilla por Fernando III. 1314, comienza las obras del Generalife. En 1341, Alfonso XI conquista Alcalá la Real. 1410, el infante don Fernando rinde la ciudad de Antequera. 1462, conquista de Archidona. 1482, se inicia la guerra final de Granada con la toma de Alhama. Boabdil arrebata el trono a su padre. 1483, Boabdil es apresado en la batalla de Lucena. 1485, caída de Ronda y su serranía. 1486, los reyes católicos se apoderan de Loja, Montefrío, Íora y otras plazas en los alrededores de la Vega. 1487, toma de Málaga. 1489, rendición de Almería. 1491, el último rey de Granada firma las capitulaciones de Santa Fe, que suponen la rendición del reino nazarí. 1492, el 2 de enero, Isabel y Fernando entran en Granada. Bien, estas son las fechas de este extraídas de esta historia de Al-Ándalus que traigo a este programa junto a estas localidades que habéis oído en el historigrama, en esta cronología de fecha, pero no son las únicas. Estoy hablando de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Marchena, Écija, Osuna, Fuente de Piedra, Estepa, La Roda de Andalucía, Humilladero, Mollina, Antequera, Archidona, Loja, Chauchina, Montefrío, Íllora, Moraleda de Zafayona, Alhama de Granada, Fuente Vaquero, Santa Fe y, por supuesto, Granada. Les estoy hablando de la ruta de Washington Irving. Y es que, junto al pasado andalusí, esta ruta pone en escena una segunda historia, la del descubrimiento romántico y turístico de Andalucía. A tono con la nueva sensibilidad del romanticismo y después de la proyección de la península en el contexto europeo que acarreó la Guerra de Independencia, España y Andalucía en particular empezaron a recibir una creciente atención como destino viajero. Visitas de Chateaubriand y Lord Byron, que recrearon el escenario andaluz en sus obras, y a las que siguieron los viajes y estancias del propio Washington Irving, de Richard Ford, Borrow, Delacroix, David Roberts, Mérimée, Gautier, Dumas y lo más granado de toda una generación romántica que difundió de manera definitiva los encantos del sur hispano. Así, bajo este impulso viajero pionero, Andalucía se consolidó ya desde mediados del siglo XIX como una meta obligada del viajero, un objetivo privilegiado por su escenario natural, por sus costumbres, por su patrimonio artístico, por la evocadora huella del Andaluz y también una geografía dramática, un arte excepcionalmente refinado, el exotismo, naturalidad y carácter y el ambiente de la población, un panorama de leyendas, toreros y bandoleros, de majas, contrabandistas y fandangos de alcance de la mano, en la misma Europa, pero con un pie en el umbral de otras civilizaciones y otros continentes. Las etapas de la ruta rememoran el camino seguido por estos precursores que hoy sigue deleitando a miles de personas. Esta ruta recorre los pasos que en 1829 siguió el escritor romántico y diplomático norteamericano Washington Irving, fascinado por la riqueza y el exotismo de la civilización hispano-musulmana. Una arteria de comunicaciones establecida muchos siglos antes, que en la Baja Edad Media sirvió de vía comercial entre el sur peninsular cristiano y el reino nazarí de Granada. Ruta que, como otras, tuvo un marcado carácter fronterizo. De tregua en tregua salían para Granada desde las campiñas sevillanas productos agrícolas y ganado, que se trocaban por especias, colorantes, paños y sedas. En sus etapas, el itinerario atraviesa tierras cargadas de una extraordinaria riqueza paisajística y monumental, parajes, pueblos y ciudades repletas de evocaciones históricas, legendarias y literarias. El trayecto une las capitales de las dos Andalucías tradicionales, la Baja y la Alta, dos llanuras, la Campiña y la Vega, separadas por un sugerente viaje accidentado. El camino oscila entre Sevilla y Granada, las dos estaciones obligadas del tour romántico que desde los albores del siglo XIX proyectó la imagen de Andalucía en Europa, atrayendo una multitud de artistas, escritores, curiosos y todo tipo de viajeros. La ruta de Washington Irving se ciñe básicamente al trayecto de unos 250 kilómetros, la autovía A92 entre Sevilla y Granada por Antequera. realiza además algunas incursiones a los lados de este eje. Al principio, por el norte, se acerca a Carmona, Marchena y Écija. Más adelante se desvía en dirección a Montefrío e Íllora, también al norte. Por último, visita Lama de Granada, unos kilómetros al sur de la A92. Una ruta que nos oferta un paisaje, una gastronomía, un patrimonio histórico, cultural, pero como también habéis escuchado en algunos momentos de esta introducción, leyendas, historias que han acompañado y que siguen acompañando a las poblaciones de este camino casi de peregrinación cultural y que hoy os traigo en este espacio dedicado a los cuentos y a las narraciones, pues de la mano o más bien de la pluma, de las letras de este escritor, Washington Irving, autor de una obra, en mi opinión, magnífica, titulada Los cuentos de la Alhambra. Una obra en la que narra su viaje, una especie de guía de viaje, pero que además recoge gran parte de las leyendas, de las historias que pudo escuchar y que dejó plasmadas en esta obra tan singular. Este espacio es un espacio limitado en el tiempo, no quiero profundizar demasiado en la ruta turística para dejar esta segunda parte del programa precisamente a lo que nos atañe, que son las leyendas y los cuentos. Y a continuación lo que les voy a ofrecer es precisamente uno de estos cuentos de la Alhambra. Hecha ya esta introducción y espero que les haya dejado un buen sabor, por lo menos de las ganas de visitar, si no toda la ruta, alguno de los puntos de esta ruta de Washington Irving, para poder venir a visitarla. A continuación les voy a contar uno de estos cuentos para aumentar, si cabe, si es posible, esas ganas por venir a disfrutar de esta ruta y de sus leyendas. Una vez más, y antes de pasar al cuento extraído de la obra Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, quiero agradecer a Elena y Manuel, al domador de medusas. No quiero dejar de nombrarlos en cada programa, pues ceden su música para embellecer este espacio de media hora dedicado a los cuentos mensualmente. Sin ellos, pues la música que escucháis de fondo y en los espacios entre locución y locución, pues no sería posible. Este gesto desinteresado honra pues a Elena y a Manuel, a los que tengo un cariño muy especial y como digo, un agradecimiento enorme, porque son 5 temporadas en las que ellos desinteresadamente, insisto, ceden su música para este espacio. Muchas gracias al domador de medusa. Aprovecho también para recordar que Con Mucho Cuento se puede escuchar online a través de radioolavide.org, donde tenéis acceso a la publicación, al estreno de este programa cada mes, y también en su sección Fonoteca, acceso a los podcasts de los programas anteriores y, por supuesto, también de las temporadas anteriores. No obstante, os recomiendo también que visitéis esta página y que escuchéis a los diferentes programas tan interesantes que forman parte de la parrilla de esta radio universitaria, a la que también doy mi agradecimiento por confiar en este espacio durante, como digo ya, 5 temporadas. Si queréis poneros en contacto, pues os dejo nuestro correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com. También podéis visitar la página de Facebook, donde podéis encontrar los enlaces de los diferentes contenidos que vamos incluyendo en cada programa. Esta página es facebook.com/muchocuento.radio. Y ahí también, en Facebook, podéis encontrar información sobre un evento que quiero destacar en este mes, aunque realmente se va a desarrollar durante el jueves 1 de diciembre. Pero bueno, por el tiempo que queda, que es poco, pero que no daría lugar a un nuevo programa antes de él, pues quiero reseñarlo ya para que, si estáis cerca y os apetece, pues podáis acceder a reservar vuestra entrada y participar. Se trata de la primera contada gaditana de narradores. Cádiz es una provincia, además también el propio Cádiz capital, es un lugar tradicional de cuentos, y este evento se va a hacer eco de ello. Pues narradores de tradición en Cádiz desde hace mucho tiempo, precursores de la narración oral aquí en Andalucía, pues se van a dar la mano y también la palabra en esta primera contada gaditana de narradores, primera desde hace mucho tiempo, pero que, como digo, es de larga trayectoria. Se va a desarrollar en el mítico teatro, Café Teatro Pai Pai, y como digo, podéis visitar en su página de Facebook el enlace para el evento también, para reservar vuestra participación. Posiblemente, si estáis por allí, nos veamos. Tengo intención de estar por allí y escuchar, tener el placer de escuchar, de estar en la parte del público para este gran evento que va a suceder en torno a los cuentos y a la narración en Cádiz, en el Café Teatro Pai Pai, el 1 de diciembre, jueves, a las 9 de la noche. Bien, pues sin más voy a dar comienzo a la narración del cuento conocido como La aventura del albañil. Espero que os guste. Había en otro tiempo un pobre albañil en Granada que guardaba los días de los santos y los festivos, incluyendo a San Lunes, y el cual, a pesar de toda su devoción, iba cada vez más pobre y a duras penas ganaba el pan para su numerosa familia. Una noche despertó de su primer sueño por un aldabonazo que dieron en su puerta. Abrió y se encontró con un clérigo alto, delgado y de rostro cadavérico. «Oye, buen amigo», le dijo el desconocido, «he observado que eres un buen cristiano y que se puede confiar en ti.
¿Quieres hacerme un chapú esta misma noche? Con toda mi alma, reverendo padre, con tal de que se me pague razonablemente. Serás bien pagado, pero tienes que dejar que se te venden los ojos. El albañil no se opuso, por lo cual, después de taparle los ojos, lo llevó el cura por unas estrechas callejuelas y tortuosos callejones, hasta que se detuvieron en el portal de una casa. El cura, haciendo uso de una llave, descorrió la áspera cerradura de una enorme puerta. Luego, después de entrar, echó los cerrojos y condujo al albañil por un silencioso corredor y después por un espacioso salón en el interior del edificio. Allí le quitó la venda de los ojos y lo pasó a un patio débilmente alumbrado por una solitaria lámpara. En el centro del mismo había una taza sin agua de una antigua fuente morisca, bajo la cual le ordenó el cura que formase una pequeña bóveda, poniendo a su disposición para este objeto ladrillos y mezcla. Trabajó el albañil toda la noche, pero no pudo concluir la obra. Un poco antes de romper el día, el cura le puso una moneda de oro en la mano y, vendándole de nuevo los ojos, le condujo otra vez a su casa. ¿Estás conforme?, le dijo, ¿en volver a concluir tu trabajo? Con mucho gusto, padre mío, con tal de que se me pague bien. Bueno, pues entonces mañana a medianoche vendré a buscarte. Lo hizo así, y se concluyó la obra. Ahora, dijo el cura, me vas a ayudar a traer los cuerpos que se han de enterrar en esta bóveda. Al oír estas palabras se le erizó el cabello al pobre albañil. Siguió al cura con paso vacilante hasta una apartada habitación de la casa, esperando ver algún horroroso espectáculo de muerte. Pero cobró alientos al ver tres o cuatro orzas grandes arrimadas a un rincón. Estaban llenas, al parecer, de dinero, y con gran trabajo consiguieron entre él y el clérigo sacarlas y ponerlas en su tumba. Entonces se cerró la bóveda, se arregló el pavimento y cuidóse que no quedara la menor huella de haberse trabajado allí. El albañil fue vendado de nuevo y sacado fuera por un lugar distinto de aquel por donde había sido introducido anteriormente. Después de haber caminado mucho tiempo por un confuso laberinto de callejas y revueltas, se detuvieron. El cura le entregó dos monedas de oro diciéndole: «Espera aquí hasta que oiga las campanas de la catedral tocar a maitines. Si tratas de quitarte la venda de los ojos antes de tiempo, te ocurrirá una tremenda desgracia». Y diciendo esto, se marchó. El albañil esperó fielmente, contentándose con tentar entre sus manos las monedas de oro y con hacerlas sonar una con otra. En cuanto las campanas de la catedral dieron el toque matinal, se descubrió los ojos y se encontró en la ribera del Genil, desde donde se fue a su casa lo más presto que pudo. Pasándolo alegremente con su familia por espacio de medio mes con las ganancias de las dos noches de trabajo y volviendo después a quedar tan pobre como antes. Continuó trabajando poco y rezando mucho y guardando los días de los santos y festivos de año en año, mientras su familia, flaca, desarrapada y consumida de miseria, parecía una horda de pobretones. Hallábase cierta noche sentado en la puerta de su casucho, cuando he aquí que se le acerca un rico viejo avariento, muy conocido por ser propietario de numerosas fincas y por sus mezquindades como arrendatario. El acaudalado propietario quedóse mirando fijamente a nuestro alarife por un breve rato y frunciendo el entrecejo le dijo:
«Me han asegurado, amigo, que te abruma la pobreza».
«No hay por qué negarlo, señor, pues bien claro se trasluce», le contestó el albañil.
«Creo entonces que te convendrá hacerme un chapucillo y que me trabajarás barato».
«Más barato, mi amo, que cualquier albañil de Granada», le respondió.
«Pues eso es lo que yo deseo. Poseo una casucha vieja que se está cayendo y que más me cuesta que me renta, pues a cada momento tengo que repararla y luego nadie quiere vivirla, por lo cual me propongo remendarla del modo más económico y lo meramente preciso para que no se venga abajo».
Llevó en efecto al albañil a un caserón viejo y solitario que parecía iba a derrumbarse. Después de atravesar varios salones y habitaciones desiertas, entró nuestro albañil en un patio interior, donde vio una vieja fuente morisca, en cuyo sitio detúvose un momento, pues le vino a la memoria como un recuerdo vago del mismo.
«Perdón usted, señor, ¿quién habitó esta casa antiguamente?» «Malos diablos se lo lleven», contestó el propietario. «Un viejo y miserable clerizonte que no se cuidaba de nadie más que de sí mismo. Se decía que era inmensamente rico y no teniendo parientes, se creyó que dejaría toda su fortuna a la iglesia. Murió de repente y los curas y frailes vinieron en masa a tomar posesión de su riqueza, pero no encontraron más que unos cuantos ducados en una bolsa de cuero. Desde su fallecimiento me ha cabido la suerte más mala del mundo, pues el viejo continúa habitando mi casa sin pagar renta y no hay medio de aplicarle la ley a un difunto. La gente afirma que se oyen todas las noches sonidos de monedas en el cuarto donde dormía el viejo clérigo, como si estuviera contando su dinero, y algunas veces gemido y lamento por el patio. Sean verdad o mentira estas habladurías, lo cierto es que ha tomado mala fama mi casa y que no hay nadie que quiere vivirla».
«Entonces», dijo el albañil resueltamente, «déjeme usted vivir en su casa hasta que se presente algún inquilino mejor y yo me comprometo a repararla y a calmar al conturbado espíritu que la inquieta. Soy buen cristiano y pobre y no me da miedo del mismo diablo en persona, aunque se me presentara en la forma de un saco relleno de oro».
La oferta del honrado albañil fue aceptada alegremente. Se trasladó con su familia a la casa y cumplió todos sus compromisos. Poco a poco la volvió a su antiguo estado y no se oyó más de noche el sonido del oro en el cuarto del cura difunto, pero comenzó a oírse de día en el bolsillo del albañil vivo. En una palabra, que se enriqueció rápidamente, con gran admiración de todos sus vecinos, llegando a ser uno de los hombres más poderosos de Granada. Dio grandes sumas a la iglesia, sin duda para tranquilizar su conciencia, y que nunca reveló a su hijo y heredero el secreto de la bóveda hasta que estuvo en su lecho de muerte.